Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a este programa que siempre producimos desde los estudios de Radio Martí en Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted?
Muy bien, aquí estamos. Gracias a todos por la sintonía. Saludos a los que sintonizan en cualquier parte del mundo, podemos decir, porque la audiencia ya no es solo dentro de Cuba, sino es muy diversa.
Sí, señor. Una vez nos mandaron una comunicación desde África, no me acuerdo qué país africano.
De muchas partes también.
Desde Europa nos escuchan
Alemania,
bastante.
Alemania, Brasil, sí, señor. En fin, gracias como siempre por estar acá en la tertulia de las noticias como son.
Sí, señor. Y bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy, amigo mío?
Bueno, pues, la anunciada refinería rusa en Cuba, otro cuento de hadas. Recogemos la opinión del especialista Jorge Piñón, que desmonta la noticia publicada por la agencia TASS, de acuerdo al reporte del diario 14 y medio.
Mira, Jorge Piñón le da unos detalles a 14 y medio sumamente interesantes en cuanto a lo que es el refinamiento o a la refinación, no sé cómo es, refinamiento del crudo, o sea, las refinerías, cómo trabajan las refinerías y en definitiva el porciento de barriles de crudo que se dejan de procesar, de refinar al día, precisamente porque la técnica es muy cara. Y bueno, pues vamos a hablar, a compartir con nuestros oyentes parte de esos números.
Después, el turismo se estanca en Cuba y suma 3 meses con peores datos que en 2023. Por cierto, el gobierno prevé llevar al país a 3,2 millones de turistas, pero a estas alturas de año lleva la misma cantidad que en 2023, cuando se quedó en 2,4 millones.
Sí, señor. Incluso hablan del turismo español, que ha bajado muchísimo. Un 23% ha bajado el turismo español. Así que parece que no son muy buenas noticias en cuanto al turismo en Cuba.
Sí, y el economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos afirma que Cuba sufre una cascada de crisis y se acerca a la implosión.
Increíble. Este hombre hizo un estudio y ya sitúa, en muy baja la población cubana, ya olvidarse de esos 11 o 10 millones de habitantes. Pero bueno, vamos a dar los detalles más adelante. Hoy tenemos a Miriam Leiva desde La Habana, periodista independiente, columnista de Cubanet, tiene su columna en Cubanet y además de eso, tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva y todas estas noticias, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
¿Qué tal, Miriam?
Bueno, aquí bien, sin internet, pero esperándolos a ustedes, sobre todo a las personas que nos ven y nos escuchan, que les deseo todo lo mejor.
Ya, aquellos que sí tienen internet y nos pueden ver por internet, Miriam le habla desde La Habana por teléfono porque no tiene internet. Qué cosa más grande, pero bueno, así es la vida.
Vamos. Bueno, la refinería rusa se puede añadir a la herradura Mariel Interrao, Ciro Redondo y otros cuentos bestseller del gobierno cubano. El investigador de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, ha reaccionado así a la noticia de la agencia rusa TASS sobre la posible construcción de una refinería en la isla con capital ruso. El vicepresidente de la Duma Estatal rusa, Alexander Babakov, que se encuentra de visita en La Habana con su superior Vyacheslav Volodin y una delegación del país, desveló el lunes que hay negociaciones al respecto. Cuba tiene petróleo crudo. Es lógico no importar productos petrolíferos, sino productos aquí, dijo. Pero Piñón es más que escéptico, sarcástico. Continúan los cuentos de hadas ruso, chino, venezolano. ¿Nos toman por tontos? ¿Piensan de verdad que somos ingenuos y nos pueden tomar el pelo? Espeta a 14 y medio. El especialista, Jorge Piñón, aporta datos a la hora de argumentar la estupidez que es, a su juicio, invertir miles de millones en la infraestructura que no va a resultar efectiva. más de 2 millones de barriles por día de capacidad de refinación en el Caribe están actualmente inactivos y han cesado las actividades de procedimiento, explica, remitiéndose a datos de 2022 de Oil and Gas Journal. Ahí dice, hay refinerías que no son rentables en Aruba, Curazao, Puerto Rico, Bahamas y, por supuesto, en Venezuela, con la alarmante cifra de 1.303 millones de barriles al día sin procesar la mitad del total de los datos aportados.
Hay un detalle que quiero leerlo antes de pasar a Miriam Leiva, porque yo creo que esto es importantísimo. Dice Piñón que la capacidad de procesar crudo pesado con altos índices de azufre y convertirlo en combustible limpio asciende a 46% aproximadamente en las refinerías de América Latina y el Caribe, frente al 75%, 46% en todas las refinerías conjuntas de América Latina y el Caribe, frente al 75% de Estados Unidos. Por esto, precisamente, dice Piñón, muchos países se ven obligados a importar desde el país norteamericano. Claro, procesar estos crudos pesados, altos en azufre. Después, Jorge Piñón comienza a dar algunos datos de la desulfuración, cómo se hace, el craqueo catalítico o hidrocraqueo, los coquizadores, o sea, son técnicas para limpiar el petróleo de este alto azufre, que no lo tienen muchos países de América Latina y el Caribe. Sí lo tienen las refinerías estadounidenses. Por lo tanto, pensar, soñar en una refinería en Cuba para procesar crudo pesado el cubano, que es altamente con contenido de azufre, dice que eso es un cuento de hadas.
Aporta Piñón algo que también vale la pena ponerlo acá sobre la mesa. Recuerda que en 2018 Andrés Manuel López Obrador planteó la construcción de una refinería de alta conversión con capacidad para 340 mil barriles por día. Eso fue allá en Dos Bocas, Tabasco. Uh-huh. La intención era reducir las importaciones de Estados Unidos a cambio de una gran inversión, 8 mil millones de dólares estimado. Pues nada, la construcción debía iniciarse en el 2019 para estar en marcha en 2022, pero nada de eso se cumplió.
Pero estamos en el 2018,
en
el 2024.
No, en el 24 y vamos para el 25.
Llamamos para el 25.
Vamos a La Habana para escuchar a Miriam. Adelante.
Bueno, miren, esto es una noticia que es más que, yo diría que es un canto de sirena, ¿no?
Claro.
Porque sencillamente cuando yo vi la noticia, yo pensé en que iba a ser una planta termoeléctrica, porque hacer más refinería en Cuba con el poquito petróleo que se extrae y con todas las refinerías que ya existen aquí, pues sobre todo la de Cienfuegos, que fue hasta modernizada, es un verdadero, parece un disparate. ¿Qué es lo que pasa? Aquí sí, mira, que pongan, que hagan todo el sistema eléctrico cubano, que nos traigan termoeléctricas, como había un plan que se había incluso acordado en el 2021 iban a empezarse a construir, el proyecto era de 3 termoeléctricas aquí, y bueno, se paralizó, eso se estaba hablando en el 2019, se paralizó, bueno, lógicamente por la COVID, pero después de eso se ha quedado muerto. Es verdad que hay que importar la gasolina y todos los otros, porque son otros derivados más que hacen falta. Ahora mismo, cuando a veces se para los equipos estos electrónicos, o sea, los motores para producir electricidad, sencillamente es porque no tienen combustible. Pero de todas maneras es absurdo, porque no va a resolver realmente ningún problema en el país. Y bueno, es lo que dice Piñón, esto es un poco para entretener a la población cubana, creyéndose que va a haber inversiones rusas, pero que lo que hace falta es que hagan inversiones que realmente son las que se necesitan, pero no sencillamente lo que ellos consideran, porque en estos momentos nosotros estamos a merced de los intereses de Rusia, sí, de los empresarios rusos, y realmente todavía no se ve, así todo, no se ve un resultado, no se ven los resultados palpables que echen para adelante algunos sectores de la producción, etcétera, porque sencillamente no están dispuestos a invertir en un un lugar que es un saco roto y que no da beneficios para realmente para ellos ni siquiera exportar desde aquí.
Piñón le hablaba a 14 y medio y le decía, o le había contestado, por ejemplo, como el proyecto de la herradura. Yo recuerdo, y ahora lo busqué, el proyecto de la herradura era todo un campo de energía eólica. O sea, aprovechando el viento en la herradura para hacer generar electricidad a través de la energía eólica. Se fue a la nada. El Mariel Interrao era un proyecto también de una termoeléctrica. Tampoco se hizo nada. El Ciro Redondo, que es un central azucarero, era un proceso de biomasa para trabajar la biomasa y producir energía eléctrica a través de la biomasa. Se fue a la nada. Es decir, por eso Piñón dice, con toda razón, esto es un cuento de hadas. Nos van ahora a volver a, digamos, a ilusionar con una refinería rusa, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que dice Miriam Leiva, y con esto termino ya para pasar a la próxima nota, lo que dice Miriam Leiva tiene toda la lógica del mundo. Cuba lo que está es en este momento pues urgida de producir energía eléctrica y no refinar petróleo. Desafortunadamente no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo y hay que priorizar. Y si hay que priorizar, se prioriza en hacer nuevas termoeléctricas que puedan generar electricidad, que puedan resolver el problema de la infraestructura general del país a través de las líneas también de distribución. Y yo creo que eso le hace falta mucho más a Cuba que estar ahora pensando en una refinería.
Lo que hemos visto en los últimos meses son muchas firmas de memorándum de entendimiento, de acuerdos,
intenciones
de Rusia y Cuba, pero en la práctica, hasta ahora nada. Seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, hay motivos para que las autoridades cubanas empiecen a estar muy alarmadas por los datos de turismo. Con las cifras del primer semestre, el sector se encuentra casi exactamente igual que hace un año, para ser precisos, un 0,9% más de viajeros internacionales en los seis primeros meses del año que en el mismo periodo de 2023, teniendo en cuenta que el pasado año llegaron 2,4 millones de visitantes y el objetivo de este 2024 estaba en 3,2, la meta parece muy difícil de lograr. Según el informe del sector correspondiente al mes de junio, publicado por la Oficina Nacional de Estadística, la conocida ONEI, este es el tercer mes consecutivo que Cuba tiene menos visitantes internacionales que el mismo mes del año pasado. En junio del 2023 fueron 154.590 los turistas que llegaron a la isla, mientras que el pasado mes lo hicieron solo 134.948, unos 20.000 menos, lo que deja claro, lejos de recuperarse del golpe de la pandemia que asestó a la actividad, pues se retrocede.
Es que bueno, Miriam Leiva seguro que va a hablar del tema, pero en Cuba no es solamente la baja del turismo, es la competencia también que tenemos regionalmente, sobre todo Puerto Rico, República Dominicana, Islas Caimán, Jamaica. Es una competencia bien grande. Cada vez hay empresas más grandes fabricando estos hoteles, incluido todos los all inclusive, que realmente no creo que Cuba de verdad tenga mucha competencia. Eso en por un lado, y por otro lado, amigo mío, los servicios en Cuba dejan mucho que desear el servicio en Cuba, y eso afecta muchísimo al
turismo. Hay un dato que pone acá la nota esta de 14 y medio, dice que en cuanto a los mercados, con una bajada más significativa hasta la fecha están Alemania y Francia, pero más grave es la reducción de los viajes de la comunidad cubana en el exterior, un 11,9%, Italia 17,9%. Y el último más preocupante es el de España.
Sí, señor. Ha bajado un 23%.
Claro, lo hemos hablado acá en el programa. La comunidad cubana en el exterior ha descendido el viaje porque cuántas personas han salido del país.
Claro.
O están pendientes de cruzar.
El parol llegar. O la travesía.
Claro. Miriam.
Adelante, Miriam.
Bueno, hay una cuestión. Estos primeros meses se sabe que, bueno, siempre es la etapa baja del turismo, pero de todas maneras estamos tirándolo contra lo que pasó en la misma etapa el año pasado. O sea, que no es que se esté comparando con etapas de turismo alto. Además, hay una cuestión. Ha habido algunos problemas meteorológicos, pero en Cuba no se han sentido de una manera tan brutal todavía un ciclón, etcétera. Y sí, mira, en la zona ha habido problemas fuertes meteorológicos, empezando por República Dominicana, que Punta Cana, nombrado y visitado de República Dominicana, pues sufrió estragos recientemente, pero rápidamente se recuperaron. Primero porque tienen capacidad, digamos, de todo tipo, y sobre todo como reciben mucho turismo, tienen capacidad económica, ¿no?, para hacerlo. En estos momentos, pues la competencia lógica es brutal, es muy grande. Y una de las cosas, esto que ustedes estaban diciendo, los cubanoamericanos, que eran un puntal fundamental que ha quedado, pues están priorizando o ayudar a la familia para que puedan salir de Cuba, o también se están moviendo sobre todo para Punta Cana, sí, precisamente.
Sí, sí, sí.
Entonces, la situación es realmente muy, muy difícil que haya una recuperación por esto también que ustedes decían. O sea, los suministros, además hay que pagarle, hay que entregarle una parte de lo que haga el turismo a los turoperadores, a los hoteles, o sea, las cadenas que tienen hoteles aquí, los administran, y lo que quedaría para el Estado cubano o el turismo, o lo que aporte el turismo cubano en divisa, extranjero en divisa, sería muy, muy poco. Es muy improbable que inclusive el turismo contribuya de una manera significativa a esto que es, bueno, sería como importaciones, como exportaciones, ¿no? Y inclusive hay que importar muchas cosas para poder abastecer el turismo. De esta manera, ¿qué quiere decir? Que no solo va a seguir afectado el turismo, sino es muy improbable que se pueda recuperar en lo que queda año, y la economía en general en Cuba no va a recibir un impulso o una ayuda notable desde el turismo.
Sí, que yo antes, a veces las experiencias personales son las experiencias generales. Yo he tenido en mi familia personas que han querido ir a Cuba, parientes que han querido ir a Cuba, sobre todo nació un baby, quería que la otra familia en Cuba lo conociera, etcétera. He conocido parientes, repito, que han dicho: yo no voy a Cuba porque es en el interior, o sea, iban a una provincia en el interior, y si me cogen esos apagones, no hay quien vive, y con un bebé chiquitico, con apagones, las picadas de mosquito, no voy. Yo creo que el tema de los apagones, sobre todo en el interior del país, aunque en La Habana también, pero más grave en el interior, está frenando mucho turismo a Cuba. No cabe la menor duda, las noticias se corren, la gente ya se comunica, ya no es la historia de que no se sabe lo que pasa en Cuba, sí se sabe lo que pasa en Cuba, y yo creo que eso frena también a muchísimos cubanos americanos que prefieren no ir a Cuba o sacar la familia a República Dominicana, a Punta Cana, y pasarse una semana ahí en Punta Cana con ellos.
También hay que anotar la situación con el combustible.
Además,
las personas que viajan, turistas también, van a rentar automóviles y se enfrentan no solo a la falta que hay de petróleo en el país, sino también a la situación que tienen muchos automóviles de renta.
Sí, señor.
Al sistema de ruedas.
No.
De motor.
Date cuenta que para echar gasolina tienes que sacar la tarjeta. De Finsimex.
Sí, señor.
En algunos puntos solamente esa tarjeta se puede recargar. Pero cuando llegas a recargarla, a lo mejor no hay luz o se trabó el aparato. Y entonces usted, caballero,
es un cúmulo de problemas.
Si usted va como turismo, usted va a disfrutar, no va a pasar trabajo.
Avanzamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos considera que Cuba sufre una cascada de crisis que la acerca progresivamente a la implosión. Hay una situación de emergencia que está más allá de una emergencia sanitaria. Es una crisis humanitaria, considera Albizu Campos en una entrevista con la agencia española EFE. Cree que la situación es grave y está cada vez más cerca del punto de implosión. Y en opinión del demógrafo, la pérdida de unos 2 millones de habitantes desde 2022 sobre una población de 10,5 millones coloca a Cuba en cifras de crisis de refugiados. Y desde la sesión de la Asamblea Nacional, el viernes, Juan Carlos Alfonso, que es el vicejefe primero de la UNEI, admitió que entre 2020 y 2023 hubo una caída del 10% en el número de residentes en la isla y que actualmente habitan en ella menos de 10 millones de personas.
Bueno, hay quienes la están situando ya en 8. Algo millones de habitantes, que eso es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Estamos regresando a la Cuba del siglo XIX, algo así. Miriam Leiva, adelante.
Sí, yo pienso que lo más novedoso, o sea, de este artículo o estas declaraciones del demógrafo, es que él habla de una implosión. Porque eso, ¿qué quiere decir? Bueno, que sencillamente las personas no soporten más la situación que hay en el país y, bueno, planteen medidas de cambio o de mejora o protestas, etcétera. Estas cifras demográficas realmente se vieron ahí en la Asamblea Nacional en esta ocasión y este señor de la oficina de la UNEI, pues sí habló de que ya están alrededor de 8 millones de personas lo que hay en Cuba. Una población estable aquí, o sea, lo que hay dentro de Cuba, no el que se fue y puede ser que regrese en algún momento, etcétera, etcétera. No. Hay un decrecimiento muy importante que además se combina no solo con esto de las salidas al exterior masivas, sino que sencillamente cada día hay menos nacimientos porque hay un desestímulo hace ya varios años de a las familias tener hijos por las condiciones económicas y las carencias que hay. Sencillamente, por ejemplo, cuando el Ministerio de Comercio Interior informó en la Asamblea, reconoció que hay pendientes inclusive de vender los módulos para los niños que están en maternidad, o sea, las mujeres de maternidad, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ni siquiera puedes tener acceso a los pañales, la cuna, etcétera. Además de las condiciones económicas, la pérdida de capacidad de los salarios, las grandes carencias, esto mismo que hemos estado hablando de que ni siquiera, o sea, que es muy difícil garantizar la leche y otros cuestiones y el que se queda aquí y vive con los parientes o con la familia, pues también condiciones de hacinamiento. O sea, hay una cantidad de problemas que hace que la familia, las mujeres no quieran salir embarazadas y que la población no crezca por esto. Pero además hay una cuestión que es el envejecimiento poblacional, o sea, cada vez hay más personas ancianas y esto lleva también a que haya más defunciones, ¿no? Y, bueno, hay que también tener en cuenta que lamentablemente hay hasta suicidios, porque cada vez mayores, ¿no? Siempre los ha habido, pero cada vez más por el estado de angustia que tienen las personas en la situación en que se encuentran. O sea, la situación en Cuba es realmente muy, muy alarmante. Yo coincido con este señor que aquí puede haber una implosión en cualquier momento y creo que el gobierno debe estar, seguramente lo conoce, lo sabe y por eso está tomando muchas medidas que son medidas represivas, realmente preparando medidas represivas y ellos mismos, pero por un lado eso preparan la propaganda y la represión efectiva de medios, pero además están tomando medidas como esto de caerle arriba a los precios y a los productores, etcétera, que hacen que la situación interna de Cuba sea cada vez más intolerable y más difícil.
Bueno, dice este hombre, este experto, demógrafo, que Cuba ya está inscrita en lo que puede llamarse la policrisis. ¿Qué cosa es la policrisis? Una cascada de crisis que se superponen y actúan de forma combinada y que ha provocado que la isla sea el país que más ha retrocedido en el índice de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Del puesto 51 en 2007 pasó al 73 10 años después. Es decir, lo que él le llama la policrisis. O sea, son muchas crisis conjuntas que van trabajando y erosionando al país.
Muy bien. Miriam Leiva, muchísimas gracias. A ustedes también. Hasta aquí Tertulia.